Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, sufrido y querido pueblo cubano, nuestro hermano pueblo cubano, que tiene hermanos gemelos en la tragedia, hermanos gemelos, el hermano venezolano y el hermano nicaragüense. Porque, qué interesante, el régimen comunista cubano se ha caracterizado, vamos a hacer un juego de palabras, ¿verdad?, por parir, ¿verdad?, gemelos. Y ustedes dirán, bueno, Romaní, ¿qué es lo que es eso? Bueno, parir gemelos en Venezuela con la misma estrategia y un poco antes con Nicaragua. Son dos pueblos hermanados en la tragedia. Pero en fin, eso es lo que las nuevas juventudes cubanas están impulsando para derrotar definitivamente. Una vez más con ustedes, nuestro querido pueblo cubano, Prensa Libre, que es el espacio del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, con su voz, para ustedes que no tienen voz, pero por eso nosotros los periodistas cubanos y los periodistas de otros países que han sucumbido a la dictadura comunista, están en este colegio luchando por los mismos objetivos. Él, como siempre, con nosotros, los colegas Vicente Escobar, Omar Estacio, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y el que les habla, un servidor, Salvador Romaní. Bueno, Chaviano, ¿qué está pasando con esta histórica convocatoria de Archipiélago? Y Archipiélago es un nombre, yo diría, casi universal. Y Archipiélago es el nombre de un intento, de la juventud y del pueblo cubano por quitarse de encima esa maldición, porque es una maldición venenosa cuando a un país le cae el régimen comunista. Realmente, ¿qué estás pensando sobre esta situación, Chaviano?
Bueno, tenemos aquí precisamente un trabajo publicado en Diario de Cuba que se titula Cuba, la guerra sucia contra el pueblo, de Juan Antonio Blanco, quien fuera un importante ex miembro del MINRED cubano. Y dice que hace una década la nueva oligarquía militar cubana ha llevado a cabo un golpe de Estado silencioso contra las bases legales del régimen comunista cubano. La Junta de Generales, devenida en una nueva élite mafiosa, se ha apropiado de manera exclusiva del poder dictatorial que el artículo 5 de la Constitución le otorga al Partido Comunista PCC, su grupo político y el Consejo de Estado. Los conspiradores ejecutaron a espaldas del pueblo una transición gradual del Estado comunista totalitario a un Estado mafioso absoluto. Este reemplazo al viejo gobierno por la troika Gaesa Minin Fal. Estos decidieron el abandono definitivo del compromiso estatal comunista con las necesidades básicas de los ciudadanos. De aplicarse, si se aplicara, ¿no?, el artículo 4 de la Constitución, que mandata a los ciudadanos a resistir, incluso por medio de la lucha armada, cualquier intento de cambio, de cambiar el socialismo, que es lo que ellos han hecho, entonces la ciudadanía e incluso la Asamblea Nacional estarían en la obligación de detener por traición a los funcionarios y mandos principales de esa troika. Pero como esto en la práctica no funciona, sucedió inesperado. El pueblo se hartó y se rebeló masivamente el pasado 11 de julio. Después de más de 6 décadas de proclamarse víctima de agresión imperialista, el Estado cubano tiene hoy como enemigo principal reconocido al pueblo de Cuba, dice Juan Antonio. Yo diría que en el fondo siempre ha sido así. El enemigo para el gobierno ha sido el pueblo, porque el imperialismo ha sido toda una cosa ideada, pero que el régimen sabía de que no iba a suceder nada. Después de más de 6 décadas de proclamarse víctima de agresiones imperialistas, el Estado tiene hoy por fin al pueblo. Miguel Díaz-Canel, el mediocre e ilegítimo presidente del Consejo de Estado, que al igual que él no tiene ningún poder, ha proclamado públicamente que los ciudadanos están confundidos, pero el gobierno cuenta con suficientes revolucionarios para hacerle frente. A las bandas paramilitares conformadas por tropas especiales en ropa de civil dirigidas por el GEDU. El objetivo es doble: aplastar a los coordinadores de las protestas y aterrorizar a la población, devolviéndola al inmovilismo previo al 11 de julio. Ningún mensaje estatal es hoy inocente. Algunos funcionarios apartados del poder vuelven a la luz con el propósito de generar la expectativa de que quizás cambien medidas y leyes que llevan años anquilosadas. Son desde el 11 de julio aprobadas una tras otra. A bueno, eso se suman anuncios de que han aparecido minas de
pero mira, ya habíamos, tengo que interrumpirte por lo siguiente, porque ese es el artículo de Blanco. Déjame decirle y a los radioyentes de nuestro pueblo que esto que tú estás recogiendo de lo que escribió Juan Antonio Blanco, que lo publicó Diario de Cuba, es importante, no solamente por lo que dice, por lo que analiza, sino de dónde viene ese mensaje. Juan Antonio Blanco fue un compatriota que en su época estuvo muy en la cima del poder y pues que a tiempo, pienso yo que a tiempo, se demostró que eso era una engañifa criminal y venenosa, el comunismo contra el pueblo cubano. Y se ha pasado, en fin, es una figura respetada en el exilio, un hombre inteligente que está incorporado aquí a la lucha. Y yo decía en la introducción del programa, en fin, es que el régimen, este régimen comunista cubano, que además es una mezcla de las cosas más indecentes, más negativas del mundo, como es el narcotráfico. Bueno, Raúl Castro dio la causa abierta aquí hace 1000 años por un negocio de traslado del narcotráfico. Todo el mundo sabe que es Cuba, el régimen comunista cubano, ha estado metido en esta suciedad de negocio que es la ley, ¿verdad? Raúl Castro ha estado metido, eso nadie lo duda. Hay causa abierta inclusive en un tribunal de Estados Unidos hace muchísimos años. Pero como yo decía al principio, Pantín y Chaviano y Escobar y Estadio, que el régimen cubano, comunista cubano, tiene una característica que no se conoce en otro tipo de regímenes autoritarios o dictatoriales o totalitarios, que son tres diferencias las que encierran esos tres nombres. Este régimen cubano ha parido, temelo. Bueno, ustedes, vos, Romaní, ¿cómo es eso? Bueno, pues mira, el pueblo venezolano a París también, lo que está pasando en Nicaragua, es la gravedad fortísima del régimen cubano. Gravedad acentuada por sus 62 años de tiranizar un pueblo, de acallar un pueblo, de maltratar un pueblo, de encarcelar un pueblo. Así se define el régimen comunista cubano. Ahora, Pantín, ¿qué puesto agregar a lo de Blanco y lo que más o menos habló de Chaviano?
Bueno, buenas noches. Mira, yo quería más bien referirme a esta fecha que se acerca, que el grupo Archipiélago, se llama Archipiélago, yo quiero aclarar porque son ellos dicen que están conformados por varias islas. Las islas son todos los individuos que conforman esta organización y que se han adherido no solamente en Cuba, en otros países, cubanos de otros países, que se han seguido la línea y la orientación que ha seguido esta archipiélago. Ahora, el 15 de noviembre, también hay que ver desde el 14, porque vamos a ver 14, 15, 16, qué puede suceder y qué acontecimientos se van a originar en esos días. Pero el 15 de noviembre, como ya el 11 de julio, va a quedar en la historia de Cuba, yo creo, como un reto a la dictadura comunista cubana. Porque hay que recordar, y será recordado como el grito de patria y vida que tan extenso se ha diseminado por toda la población cubana, al igual que fue recordado en los inicios de este desastre que nos ha tocado vivir, de Viva Cuba Libre y Viva Cristo Rey, que gritaban otros jóvenes a principio de este desastre en el paredón de fusilamiento, cuando los llevaban a ejecutarlo. Ahora, lo que esto sí deja ver muy bien es que lo que indica es que el cubano ya se cansó de seguir callado ante la injusticia y no dejarse más avasallar por pensar diferente y querer un país mejor para todos. No está haciendo nada grave y legítimo. El problema es que el pandilla no quiere perder el poder. Sencillamente no quiere abandonar el poder. Entonces ellos, la conclusión, no importa quién los usó, el problema ya iban llegado, quién los puso ahí. Esta juventud ha llegado, no le importa quién los puso ahí. Lo importante es quitarlo. Porque no cabe duda que a esta altura del partido, la opresión solo puede esperarse más opresión. Ellos no tienen otra solución. La solución de una dictadura totalitaria es esa. Opresión, ellos no ven un lenguaje de orientación, de otro. Vamos a discutir la base y en enrumbrar el país hacia otro destino. No, ellos no entienden eso. Nadie cree que lo justo del proceso revolucionario, a ese proceso revolucionario llamado revolucionario, que ya no le queda ni el nombre, es que los opositores que están ahora, que quieren un país mejor, que estén al servicio de un país extranjero. Eso nadie se lo cree, nadie, por mucho que lo digan. Simplemente no hay democracia alguna, ni tan siquiera esa democracia socialista que ellos pregonan. Eso no existe. Porque es que no hay ni Estado, ni siquiera hay república con el concepto de ellos. Y además, mira, el propio Díaz-Canel ha dicho días atrás, públicamente, que no hay división de poderes. Él hizo una explicación por televisión. Así, abiertamente, no hay división de poderes. Ellos no conciben la división de poderes. O sea, sencillamente no hay democracia. Y no es que lo esté diciendo, es que lo han demostrado durante décadas.
Es que eso está muy bien aclarado, por el Díaz-Canel. Porque si no hay división de poderes, la antítesis de esa situación es la dictadura, el totalitarismo, ¿verdad? La democracia se ejerce, se puede gritar, se puede escribir, se puede hablar, se puede actuar, se puede manifestar, cuando los tres poderes funcionan. Donde si tú no cometes un delito, los jueces no te pueden causar y el Poder Ejecutivo no te puede tampoco echar una vaina o encausarte, y tampoco el resto de los poderes del Estado.
Por otro lado, yo creo que ellos deben estar, a estas alturas, deben estar muy defraudados. La creación del llamado Hombre Nuevo, ese que ellos tanto proclamaron desde el principio de la revolución y las teorías del Che Guevara y eso le ha salido mal, parece. Todo parece indicar, porque esta juventud aparente haber fallado en la...
Bueno, pero mira, yo discrepo de ti en esto. El Hombre Nuevo sí lo logró, el delincuente este del señor Guevara, ¿verdad? Apoyado por todo el régimen, que cuando se lo quitaron de encima, lo mandaron para África y allí lo abandonaron para que las fuerzas de oposición acabaran con él en Bolivia, como en efecto fue. Plantín, esto es una gente que la maldad es...
No, yo no creo, porque las nuevas generaciones, mira, estas nuevas generaciones que me estoy refiriendo, estos jóvenes que están en la calle, que no están de acuerdo con como la trayectoria que sigue ese país, y ya quieren
porque está muy bien definido por ti, perdón por ti, está muy bien definido por ti, es la nueva generación. Yo pienso, en 62 años tuvimos un largo periodo, al comienzo grotesca y sangrienta de los Castro, donde participaban en la lucha todas las clases sociales, ¿verdad? Absolutamente todo, donde era la condena severa, te echaban 15, 20 o 30 años si salías bien, si salías mal ibas para paredón. ¿Cuántos centenares de cubanos pagaron su vida? Ahora es diferente, ahora hay una juventud que ha emergido como tal a la superficie del drama de la tragedia cubana, está reclamando, como tú señalas, su espacio social, su espacio político dentro de Cuba. En fin, eso está muy bien, muy marcado, y es lo que yo creo que los compatriotas de Archipiélago lo están manejando muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que tú estás planteando, pero sí, hay dos diferencias fundamentales en nosotros, los más viejos luchando contra la tiranía comunista, y estos jóvenes ahora. Tienen un valor indescriptible, tienen un valor, no hay palabra, no hay adjetivo adecuado para calificar el valor con que esta juventud cubana se está enfrentando. Como yo vengo diciendo, Pantín, la fecha del 11 de julio hay que incorporarla al calendario histórico que nos llevó a la guerra de independencia y nos llevó al nacimiento de la República el 20 de mayo de 1902. Pero ahora hay que incorporar a la consecuencia o a la secuencia o a la continuación del 11 de julio para llegar a noviembre 15, donde la juventud cubana es la que más está señalada, deseosa de irrumpir en esta lucha frontal pacífica. No se hay ningún compatriota lleva una pistola, lleva un revólver, no lleva ni una cabilla. Lo que lleva revólver son la delincuencia al servicio del régimen comunista, y eso le sobra. Hay una imagen que debería ser vergonzosa para el régimen comunista cubano, pero esta gente no tiene vergüenza, no conoce lo que significa esa palabra. Salen una cantidad de eventos, 30 muchachos de una casa, que se dice que una casa de un comité de la defensa esta de la revolución o del partido, y salen con un rolo de palo en la mano, que es lo que le han dado para que ellos ataquen, hieren, lesionen a estos valientes cubanos.
Eso es lo que está demostrando. Es la debilidad que tiene actualmente ese gobierno, porque lo que está demostrando es que está temeroso por una serie de cubanos que lo que están es apoyándose en los derechos civiles que le corresponden
a ellos. Está en la constitución, además.
Pero fíjate si están temerosos, que han hecho una cantidad de actividades para copar las calles. Han obligado incluso a nivel de centro de trabajo, de estudiantes, los manifestantes acordaron, por ejemplo, salir vestidos de blanco o poner ropa blanca en sus casas, en los balcones de sus casas, en la tendedera, etcétera, como símbolo de unidad, de pacífica, de una manifestación pacífica. Pues bueno, ya dijeron, ya le bajaron una orientación a los centros de trabajo y todo eso, que no pueden ir el día 15, no pueden ir al trabajo vestido de blanco nadie. El que falta al trabajo y el que falta a la escuela va a ser señalado inmediatamente,
claro,
que sospechoso,
claro,
de que no fue por alguien.
Antes de darle espacio al colega de Cuba Rebate, nada más que decir esta señal. El régimen comunista cubano, por el temor que tiene a esto que va a pasar, y mírate, la prueba es que el canciller cubano, bueno, el tipo cubano nació en México, ¿verdad? Bruno Rodríguez, ¿verdad? Ha tenido el tupé de convocar al servicio diplomático extranjero acreditado en Cuba para atacar a estos valientes jóvenes. Oigamos en un momento qué nos dice
Cuba Rebate.
Para aquellos que consideran a la democracia y a la libertad como los dos fundamentos básicos para hacer próspero y felices a los pueblos, incluido a los partidarios de la llamada izquierda democrática, les resulta difícil entender cómo el pueblo cubano ha podido soportar tantos años un sistema autoritario y cruel, incapaz de satisfacer las más elementales necesidades sociales y económicas. Y se preguntan, ¿los cubanos se sienten realmente felices y satisfechos con ese régimen, o se trata de una táctica para poder sobrellevar sus efectos y defectos? ¿Se adaptó ese pueblo a las colas, las penurias y la terrible necesidad de no poder solucionar con sus propios medios y recursos las demandas de la sociedad moderna? ¿Qué le ocurrió a aquel cubano emprendedor, responsable, rebelde y creativo? Las respuestas son complejas, pues se trata de un fenómeno que implica muchas variantes difíciles de desentrañar en la brevedad de este comentario. Los pueblos poseen recursos que les permiten enfrentar las adversidades más complejas, sobre todo cuando disfrutan las prerrogativas de un sistema democrático donde imperen el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad económica y, sobre todo, la posibilidad de escoger periódicamente a quienes dirigirán el destino de la nación. Esos privilegios les están vedados a los cubanos por el empecinamiento de un régimen que mantiene un permanente conflicto entre la ética y la política y que todo lo conduce al terreno de la ideología. Los cubanos, aún sin conocerla, aman la libertad. Pero en Cuba nadie se considera libre, ni los comunistas de la vieja guardia, ni los de pura cepa, ni los reciclados, ni los oportunistas, porque el término libertad presupone una ofensa a la ideología de la nomenclatura y optan por la disciplina centralizada, es decir, la filosofía del rebaño. Pero todo va cambiando. Hace un par de décadas atrás, la credencial de militante comunista solía tener un éxito rotundo, pero a la juventud de hoy ya no le entusiasman las leyendas, ni las historietas, ni los melodramas ideológicos, ni los discursos, ni las heroicidades guerrilleras. Esa juventud quiere viajar, vestir a la moda, acceder libremente al Internet, alimentarse adecuadamente, en fin, ser jóvenes y soñar. Y el próximo 15 de noviembre, esa juventud saldrá a las calles a expresar su descontento y su rabia y pondrá a temblar a los malvados, como ya lo hizo el pasado 11 de julio. Cuba Rebate.
Hay una cosa que es importante dejar por claro y establecido, es que el pueblo cubano está ahora en una disyuntiva. O sencillamente sale a la calle, que ya ha visto que la única forma de que los gobernantes lo oigan y se preocupen en resolver algunos de los problemas que plantean, o de lo contrario, lo que le espera es precisamente una muerte a plazo o una muerte en el estrecho de la Florida. Esa es la realidad en la cual se está enfrentando en este momento el pueblo de Cuba. Es muy importante que lo tengan muy presente y que le presten atención a eso, porque de ello no protestar, el gobierno no va a ceder absolutamente nada y no va a cambiar nada, y sencillamente va a continuar. Piensan que todas las ideas que habían, cambios que habían analizado, los tenían congelados, porque prácticamente estaban diciendo, no hace falta hacer esto, el pueblo está tranquilo, el pueblo está quieto, no hace falta implementar nada, mantengamos viviendo de lo que hemos vivido siempre.
Simplemente lo que Archipiélago a veces fue que le tendió una invitación, además legalmente, para que se desnudaran como una dictadura. Ellos cayeron en esa trampa porque no saben hacer otra cosa,
lo que han sido siempre.
Capantini, Chaviano, volveremos con análisis, emisión de Cuba, espacio del Colegio Periodista de Cuba. Muy buena noche, querido pueblo cubano.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces, George III pasó a ser el rey del Reino Unido, hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.